Bueno, pues estos minutos que dedicamos semanalmente a sanidad, que vamos buscando dónde encontrar el hueco y siempre lo conseguimos. Don Antonio Alarcón, muy buenos días, hoy en el estudio.
¿Qué tal? Buenos días, sí, encantado. Me coincide además con tenemos también tertulia, encantado, estoy aquí feliz. Gente Radio ha pasado a formar parte de mi calendario, de mi actividad normal, y aquí estoy encantado. Y de sanidad, pues imagínate, me lo ponen fácil, encantado. Creo que es imprescindible hacer este, los medios de comunicación tienen que hacer este esfuerzo de dedicarle de una forma sistemática a hablar de sanidad en general, a hablar de salud, porque es la única forma de que esto mejore. Si no participamos todos en que en este tema tan tan importante, no salen las cosas bien. Y estamos pasando un mal momento, muy
está,
mal.
Está pasando. Yo creo que todavía no hemos acabado de pasar un mal momento.
No, no, tristemente. Ya me encantaría a mí decir que no. Yo creo que está pasando un momento muy crítico. Dicho es que muy crítico a los que nos están escuchando y tienen alguna enfermedad, tranquilo, que esa enfermedad va a ser tratada. Pero que la Organización General Sanitaria del país está en una crisis profundísima, Ya me gustaría decir a mí que no, pero sí. Yo soy de los que pienso que cuanto mejor, mejor gobierne quien gobierne, y cuanto peor, peor gobierne quien gobierne. Y en estos momentos, yo que tengo mucha juventud acumulada, me repito en esta frase, porque llevo muchos años en esta profesión, cumplimos 50 años en septiembre, no he vivido una época igual. Me cuesta decirlo, no he vivido una época de crisis de organizativa más profunda que esta. Y la demostración evidente de que lo que estoy diciendo no es alarmismo, porque además yo no lo soy, no lo pretendo, yo no hago nunca política con la sanidad, hago simplemente política sanitaria, que es un tema técnico, no ideológico.
A ver si das ejemplo, porque últimamente se está usando mucho la sanidad como herramienta política.
Sin duda, sí, es uno de los problemas que hay. Bueno, no, un dato muy claro. Seis ministros, ya está. Se ha cogido el Ministerio de Sanidad, que se debía llamar de la Salud, porque la sanidad es una parte muy pequeña de la salud, nada más, aunque no lo crean, para de lanzadera política, y ya no sé quién, el otro, el de aquí, todos han ido a otros sitios distintos. Y después una huelga muy dura, muy triste, de la cual yo estoy totalmente, participo totalmente en el sentido real de lo que está ocurriendo, de los médicos, de todos los médicos de toda España, representada por todos los sindicatos, de todas las ideologías sanitarias. Eso no ha ocurrido nunca. Mira que es difícil eso, ¿eh? Todos los sindicatos tienen representación sanitaria.
¿Desde cuándo está la huelga de médicos? Porque pues algunos lo estamos notando.
¿De enero? No, casi un año, casi un año ya. Bueno, ¿por qué? Bueno, una cosa evidente, no es por dinero, no es por consideración, es por respeto a lo que significa al médico, como cuando digo médico, médica, profesional. La parte más importante de la sanidad son los enfermos. Y después son los sanitarios. Y dentro de los sanitarios no hay sanidad sin médicos. No puede haber sanidad sin médicos. No es que sea imprescindible, sino que es la realidad. Y bueno, yo creo que se le está faltando el respeto por parte del Ministerio de Sanidad de este país de una manera ostensible, clara y objetiva.
¿Y tendrá arreglo, Antonio?
Porque bueno, con esta ministra no. Ya me defino. Con esta ministra, inviable.
¿Y por qué? ¿Le tiene manía médico a los médicos?
Porque no es que le tenga manía, es que es sectaria. Lo digo con todas las consecuencias, ¿eh? Y no estoy hablando de ideología, ¿eh? Ojo. No es porque sea lo donde viene, no, nunca, porque es inviable, porque no es dialogante, porque está haciendo lo contrario de lo que dice, porque está de candidata. Es que tenemos una ministra que está de candidata. ¿Te imaginas?
Bueno, no ha ganado las primarias todavía, ¿no?
Ya, no, ayer creo que sí.
Sí, la ganó.
Ayer la ganó. Pero bueno, me parece muy bien que sea candidata. Yo creo en la política, creo que hay que participar. Pero, hombre, un poquito de respeto. El otro día yo participé, se dieron los premios de salud de un medio de comunicación nacional como es La Razón. Tú sabes que a nivel nacional, los premios de la salud, hay dos periódicos que tienen una tradición enorme, que es el ABC... ¿Y qué es La Razón? Premios de la salud, que son premiar, no tiene que ver nada con la ideología del periódico.
No es que esté sano el personaje que le dan el premio, sino que tenga actuación.
No, hay un tribunal, que da los premios por materia. ¿Y sabes quién gana un premio por primera vez de la salud? El representante de los sindicatos españoles, un médico que yo conozco de referencia, que estuve hablando con él el otro día, brillante, que es el presidente de todos los sindicatos. Por lo que veo, hay una confederación de sindicatos médicos, no lo sabía. Aquí se le dio el premio de la salud anual a uno de ellos, al presidente de ese sindicato. Bueno, en definitiva, todo el mundo nos quejamos de lo mismo. Teniendo grandes virtudes y grandes fortalezas la sanidad española, los trasplantes, etcétera, etcétera, se están yendo cada día más fuera. más gente fuera, más profesionales fuera, los formamos y son gente muy buena y al final se van porque el maltrato sistemático, como el Estatuto Marco, que es algo tan sencillo como eso, como tiene toda Europa, la Europa que pertenecemos, está haciendo un daño enorme. Y además, a sabiendas de que la huelga médica, que no nos gusta a ninguno de los médicos, nunca nos ha gustado la huelga, los servicios mínimos de la huelga médica son el 80%. O
sea, por eso se nota poco más que en algunas pruebas diagnósticas, en algunas consultas médicas.
Se nota muy poco, pero claro, afecta a la lista de espera, afecta a las consultas, afecta a algunas consultas concretas, si hay consultas y preoperatorios, pues afecta también a algunas listas de espera de quirúrgica, pero en definitiva no nos gusta nada, ¿eh? Te lo digo con conocimiento de caso, no nos gusta nada, pero esto es imposible. Y además, como hay una...
¿Y crees que hay conciencia social de la problemática que ahora mismo está en el sitio?
Yo creo que sí, yo creo que sí. La ciudadanía ha pasado de aplaudirnos cuando nos estábamos muriendo como chinches, muchos sanitarios, en una pandemia injustamente hecha y realizada por el tal Fernando Simón, que tendrá que ser de alguna manera auditado y juzgado en su momento porque no tenía, nos engañó a todos, porque no tenía ni idea, y segundo, porque no tenía comité científico que avalara las medidas que se tomaron, pues a partir de ahí hasta hoy pues estamos como estamos, lo pasamos canuta, nos aplaudían, ¿a qué era? A las 7 de la tarde,
sí,
y yo me sentía emocionado. Porque yo dije,
emocionaba estábamos a los solos, que recibían los aplausos y a los que aplaudían.
Estábamos tristes y entonces cualquiera
nos veíamos, sí, en los balcones.
Hola, se creó la iniciativa latina maravillosa, orquestas y música especial de balcones, canciones maravillosas hechas manualmente. Bueno, y entonces ha pasado a que estamos donde estamos. Y yo creo que la ministra actual, yo creo que de verdad el gobierno tenía que haberlo cesado, cambiado, porque creo que no ha hecho, de verdad lo digo y me duele decirlo, creo que la medida que ha tomado desde que es ministra, no hay ninguna, y ya me gustaría salvarme a mí alguna de las medidas que haya tomado, ni una que diga, oye, qué buena medida, no la encuentro. No, no, mira, en un momento que cualquier medida mínima...
Tenemos que salvar el sistema sanitario español. Yo ayer hablaba con una colaboradora de la casa que está de viaje,
¿sí?,
y me decía, no sabes la sanidad que tenemos.
Sin
me
duda.
He puesto mala, no te voy a decir el país, pero lo va a contar ella. Dice, fui a comprar las medicinas que me recetaron y me costaban entre 300 y 500 euros. La misma medicina que yo en la farmacia hubiese pagado 12, 13 euros.
Sí, bueno, sí, vamos a ver, tenemos...
300, 500.
Sí, bueno, financiado por todos, ¿eh? Ojo. A ver, tenemos una farmacia comunitaria de las mejores del mundo. El sistema farmacéutico...
Y nos quejamos que no nos ponen el trombosis.
No, igual, no, nos ponen que no, es que no puede haber de todo para todo el tiempo. Hay gente que pide hasta crema
para la cara,
para estar más guapo. No, esto tiene un coste, la salud tiene un coste y es limitado. Y el derecho a la salud lo tenemos en España garantizado. Entonces está ocurriendo eso, una gran farmacia comunitaria con una labor enorme que no ocurre en ningún lado de Europa, ¿eh? Europa no tiene el servicio farmacéutico que tenemos aquí, pero además tenemos también un sistema sanitario que estaba entre los primeros del mundo hace 6 años y en este momento estamos al número 15. Son objetivos. Y a pesar de todo lo que estamos hablando, los oyentes, que son muchos de esta radio, estén tranquilos que la patología importante que hay que tratar va a ser tratada con cariño, igual, exactamente igual que si no hubiera huelga. No tengan garantía absoluta. Hay más lista de espera para la patología no urgente, es verdad, pero es lo que está ocurriendo. Seguimos siendo el número uno del mundo en trasplantes. En huelga, con problemas, con esta ministra, etcétera, el número uno. Uy, es que detrás de un trasplante hay 80 personas, ¿eh?
Tenemos que, lo que se... Bueno, como me decía el otro día alguien, lo que no se conoce no se puede querer. Y
sí,
lo que...
claro, no hay complicidad con él, efectivamente. Por eso es importante darla a conocer.
Y hay una cosa que a mí me gustaría también empezar a tratar en esta sección de sanidad, de más vale que prevenir, que es la educación que necesita la ciudadanía para saber utilizar bien el servicio público de salud.
Sin duda, es que no se puede... Bueno, eso que estás diciendo es así.
Porque mejoraríamos mucho si supiéramos usarlo.
Sin duda. Pero para ello necesitamos hacer docencia. Necesitamos que se haga docencia en los medios, cuando digo docencia digo que se transmita en los medios de comunicación como estos, una vez a la semana o cuando sea, fijo que es la
sanidad. Que se hable de salud.
Que se hable de salud y de sanidad y cómo funciona. Sin duda. El otro día, hace 6 días, se hizo 9 trasplantes en un solo día en un solo hospital de España, en Murcia. Escuchen, señores, digo Murcia, pero no es Madrid.
Sí, que le tocó.
No, que no es Madrid. 9. Ahí detrás hay de todo. Hay primero 9 donantes. No fueron
o, uno, o uno a lo mejor que donara varias cosas.
No, fueron 5 donantes, pero 9 órganos. Hay 80 personas por cada trasplante detrás. Hay aviones, pilotos, hospitales, sangre, hematólogos, radiólogos, todo. Y además han ido bien, por cierto. Bueno, esto es vitamina pura intravenosa, con lo cual eso no lo podemos, somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que hacer una reforma sanitaria en profundidad, porque se está haciendo inviable la forma que está funcionando, para que no se nos gripe el sistema, porque una vida no tiene precio, y es un concepto moral que yo siempre defiendo, pero la sanidad tiene un coste y es limitado, y hay que decirlo. Por eso la utilización, es muy típico que te diga alguien: yo pago el seguro y tengo derecho a que me trate. Perdón, usted paga el seguro, que es muy sano. Tenemos una seguridad social que está en bancarrota ahora, pero que cubre el 100%, por no decirlo de otra manera, que no se le pregunta el nombre, ni quién es, ni dónde es, y que se nos gripa, y que el coste está siendo enorme, y por eso hay que hacer una cartera de servicio nacional, para que la equidad y la sostenibilidad sean dos constantes que mantengan la sanidad española. Y eso lo teníamos. Y hay que hacerlo, traer una cartera de servicio universal. No tiene sentido que, pongo un ejemplo, que el omeprazol, que es un antiácido, un anti-H2, lo puedas comprar aquí y no lo puedas comprar en Sevilla. Bueno, eso no ocurre, ¿eh?
Ya, antes ocurría, ahora no.
No, pero no importa por eso. Ya pues, no. Entonces hay que hacer una cartera de servicio. ¿Cuál es la cartera de servicio actual? No es normal que se pueda hacer cambio de sexo, que es muy llamativo.
En una comunidad autónoma.
Y otra esté prohibido. Bueno, ese tipo de cosas.
O las vacunas. La cantidad de vacunas son diferentes en cada comunidad autónoma.
Bueno, de todas maneras, ya yo creo que eso está bastante normalizado. El calendario vacunal nacional.
Hay uno común, pero después hay unas comunidades que cubren unas y otras que no las cubren.
Bueno, pues eso.
Y además te la ofrecen en el hospital y dice: ¿quiere que le pongamos esta? Hay que comprar.
Esa cartera de servicio hay que hacerla universal. Hay que hacer una reforma profunda. Cuando digo profunda, para mejorar, no para empeorar, que haga racional, equitativo y sostenible, porque esto hay que hacerlo sostenible, ¿eh? Es que esto, el dinero no viene del cielo. Esto no es el maná que llega de arriba y nunca se agota. Hay que hacerlo sostenible. Para hacerlo sostenible hay que hacerlo muy bien equilibrado, y las medidas locales en sanidad son, yo soy un crítico enorme, todas las medidas tienen que ser nacionales, digo sanidad. Aunque está transferido la gestión, no está transferido la salud. La salud no se puede transferir. O sea, el responsable de tu salud y la mía, el responsable último, es el Ministerio de Sanidad, el gobierno de turno. Después está transferido la gestión. Y la comunidad autónoma tiene también responsabilidad sobre tu salud. Pero el primero es quien está aquí, que es el Ministerio.
Ojalá existiera una gobernanza entre Estado y comunidad autónoma. Y sobre todo, empezaríamos por la salud y estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Vamos a seguir hablando de sanidad probablemente en la tertulia.
Ah,
porque
estupendo.
El Parlamento esta semana ha tenido participación de sanidad. Y el presidente de la comunidad autónoma nos ha enseñado que si estamos malos tenemos que ir sin hora. Porque pedir cita es una temeridad. Hay que ir sin hora. Bueno, pues también, no sé si te ha llegado a los planos de la reforma de la urgencia de Luc.
No me han llegado los planos, pero lo sé.
Lo tuvo aquí a Dasat hace 2 años. Me los enseñó y yo los tengo en mi casa.
Ya, bueno.
Y lo que ha salido ayer en el Parlamento coincide bastante con la idea. No eran unos planos de un proyecto, era un plano de una propuesta. Pero una parte de pediatría separada, la radiología por un lado. Bueno, había modificaciones para las caderas. Que
está todo escrito. Quiero decir, ¿qué hay que hacer en un servicio de urgencia de un hospital de 300, de un hospital de tercer nivel, de alta tecnología? Hay que hacer A, B, C. Y hay que hacer eso. Eso está escrito. No es que no vale. No, es
no lo va a inventar nadie ahora.
Ni el gerente de turno, ni el director del Servicio Canario de Salud de turno. Eso es AIB, es una técnica, como otra cualquiera. Y los que tenemos la capacidad, o hemos estudiado gestión, y tenemos el título de gestor y de director, que es una escuela nacional que se estudia, que son 2 años, hay que hacerlo. Y lo que hay que hacer es ejecutarlo. La demanda de urgencia de un hospital o de cualquier hospital es infinita. La programación, por lo tanto, es difícil, pero hay que tenerlo previsto. Esto no tiene sentido que por la tarde haya menos médicos o sanitarios que por la mañana. ¿Por qué?
Hay tantas cosas que mejorar, Antonio.
Pues, sí, pero son cosas de actitud técnica, no es de dinero.
La gente no se pone más mala a una hora que a otra, ¿no?
Sin duda. Los partidos de fútbol hacen que no vaya nadie. Luego, la salud es relativa.
El uso de la sanidad pública hay que enseñárselo, sí, a los usuarios. Sí.
Hay que
ponerlo, que nos va a ir mejor.
Ponerlo
nos
en los colegios. Hay que
no se puede ir a urgencia a pedir un parte de baja.
No se debe. No se
pero
debe.
Se va. Pero
claro,
se va.
Pero no, porque, ¿sabes por qué se va? Porque el hospital siempre está abierto. Es el único entidad que está 365 días del año, 24 horas 7 días.
Pero entre todas las matamos y a sola se murió. Y si nos quedamos de la urgencia, vamos a usar las mejores y ya verá cómo nos van a atender.
Sin duda. Hay que
doctor,
hacerlo.
Vamos a poner un poquito de música para separarlos de la tertulia.
Muy bien,
y ahora nos metemos a hablar de lo que es la actualidad, que no es poca.
No es poca.